Bueno, pues seguimos haciendo camino en este magazine del fin de semana. Vamos a hablar del sueño. Dormir bien. Qué importante. Bueno, pues hace poquito, hace unos días, hace unas semanas, la Alianza por el Sueño compareció ante la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados en Madrid con el objetivo de transmitir a los portavoces políticos la importancia del reconocimiento del sueño como pilar fundamental de una vida saludable y del bienestar social. Y es que en nuestra sociedad los trastornos del sueño constituyen un importante problema de salud pública. Antes no se reconocía así, pero ahora sí. Y es que, bueno, igual tal vez todavía una parte de la población no es consciente de la importancia en el descanso suficiente y de calidad, por lo que, bueno, pues se ha reducido, a veces se reduce el número de horas de sueño para dedicarlas al trabajo, ocio o a otras actividades. Esto produce alteraciones en nuestro organismo, además de dejar huellas negativas en nuestra salud. Por ello, queremos hablar con la doctora de la Unidad del Sueño de la Policlínica de Guipúzcoa, Ana Arena, que nos acompaña en este tiempo de radio. Kaixo, Ana, egunon.
Egunon, Imanol.
Bueno, ¿cada vez dormimos peor o cómo lo valoráis?
Sí, yo creo que cada vez se duerme peor y sobre todo se duermen menos horas. Un poco lo que estabas comentando, al final parece que dedicamos más tiempo a trabajar, al ocio, y no estamos dando la importancia que tiene al sueño.
Hay incluso gente que dice que dormir es casi una pérdida de tiempo, y nada más lejos de la realidad, ¿no?
Sí, la verdad, nada más lejos de la realidad, porque si no dormimos no podemos vivir. El sueño es muy importante, es mucho más importante de lo que nos pensamos, y yo creo que está bien que se creen estos grupos de trabajo, como la Alianza por el Sueño, en el que, bueno, de alguna manera reivindiquen la importancia de una buena higiene y una buena salud respecto al sueño.
Incluso la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha alertado de este déficit de descanso y, según sus cifras, el 70% de la población no duerme las 8 horas al día recomendadas. ¿Esto es así? ¿De verdad hay que dormir 8 horas al día? ¿O incluso si es un sueño de calidad, con alguna menos valdría?
A ver, sí que es verdad que las estadísticas dicen que un 48%, alrededor del 48% de los adultos y alrededor del 25% de la población infantil no duerme bien. Pero es verdad que poner número de horas a la hora de hablar de calidad de sueño, yo no estoy de acuerdo. 8 horas son muchas horas. Es verdad que también el número de horas que hay que dormir o que se recomiendan dormir varía mucho desde los niños hasta los ancianos.
Claro.
Un niño, un bebé, por supuesto, duerme muchas horas, muchas más horas de día, o sea, de sueño que de vigilia. Según van creciendo los niños, cada vez duermen menos horas, pero sí que hasta la adolescencia se aconseja que duerman por lo menos 10 horas. Según nos vamos haciendo mayores, ese número de horas necesarias va disminuyendo. En un adulto normal es muy raro que se duerman las 8 horas, que siempre se ha dicho que son 8 horas lo que hay que dormir. Pero yo creo que es más la calidad que la cantidad de sueño. Es necesario un número mínimo de horas, aunque haya excepciones que con menos horas duerman, pero yo creo que hay un mínimo de horas que sí se recomienda dormir, pero sobre todo es esa calidad lo que nos ayuda un poco a valorar si el sueño es bueno o es malo. ¿Vale? Por eso que lo de las 8 horas es un poco mito y no, en ese sentido yo no creo que no estoy de acuerdo.
Está hablando, doctora, de un sueño de calidad. ¿Cómo sería un sueño de calidad? Sí. Porque hay veces que, pues eso, dormimos muchas horas, 8, 9 incluso más, hay gente para todo, y nos levantamos cansados. ¿Un sueño de calidad cómo sería?
Un sueño de calidad para un adulto, pueden ser 6, 7 horas y media. Lo importante es que sea un sueño no fragmentado, un sueño en el que no nos despertamos, en el que, bueno, estamos tranquilos, no hay movimientos, no hay movimientos bruscos, me refiero, no hay trastornos de conducta, parasomnias, pesadillas, y es un sueño tranquilo. Eso es un sueño de calidad, un sueño sin alteraciones. ¿Vale? El hecho incluso de que antes decías lo de que hay gente que duerme 8, 9, 10, muchas veces eso nos orienta a que tiene un problema de sueño. Porque ese exceso de horas de sueño, muchas veces porque ese sueño no está siendo de buena calidad. ¿Vale? Entonces, el dormir muchas horas no es sinónimo de mejor descanso que el que duerme 7.
Sí, interesante no, todo esto, ¿eh? Sí, sí, siempre hemos pensado, ah, cuanto más se duerme, más se descansa, y estamos escuchando que,
pues
que
no
necesariamente.
Eso, no necesariamente, exactamente.
¿Se duerme peor? En cualquier caso, nos ha hablado la doctora de que evidentemente los niños hasta la adolescencia tienen una necesidad mayor de dormir. ¿Se duerme peor cuanto mayores somos? ¿Hay más trastornos y más alteraciones según nos vamos haciendo mayores?
Sí, según nos vamos haciendo mayores sí que se van viendo más trastornos. Pero también porque tenemos peores hábitos de sueño. Ah. A los niños siempre hemos tenido, bueno, esa idea de que hay que educarlos en el sueño, les ponemos horarios, les ponemos normas, pero según nos vamos haciendo mayores, esa higiene de sueño la vamos perdiendo. Pues lo que hablábamos, dedicamos más tiempo a otras cosas, quitando la importancia al descanso. Y sí, cada vez dormimos menos, cada vez tenemos peor higiene de sueño y hacemos cosas que, aunque sabemos que son malas para el sueño, pues parece ser que en el momento de hacerlas no nos importa.
Yeah.
Con eso me refiero pues al uso de dispositivos, al hecho de que muchos días por ver la televisión, por estar haciendo otras cosas, por estar pues, dedicando tiempo al ocio, nos acostamos tarde, nos acostamos muy tarde y creamos ese hábito de acostarnos siempre tarde. Eso, bueno, pues provoca que al día siguiente necesitemos dormir hasta más tarde. Y el hecho, por ejemplo, poniendo un ejemplo muy claro, dentro de los adolescentes o los jóvenes o los adultos jóvenes, cada vez se tiende a eso, a acostarse más tarde, a utilizar ordenadores, móviles, dispositivos digitales, y eso provoca un trastorno en el ritmo circadiano, en el ritmo del sueño, provocándonos un retraso de la fase de sueño, que si eso se hace crónico, pues al final acaban viniendo a la consulta porque son incapaces de dormir a una hora normal y de levantarse a una hora normal. ¿Vale? Este es un trastorno de sueño que sí que se está viendo mucho últimamente, ya te digo, entre los jóvenes y adultos jóvenes por ese cambio en los buenos hábitos de sueño.
Bueno, hablábamos que los trastornos crecen según nos vamos haciendo mayores. ¿Hay diferencias entre hombres y mujeres?
No grandes diferencias. Antes sí que era más habitual que fueran las mujeres las que acudían más a las unidades de sueño, bueno, pues aquejando trastornos de sueño, insomnio, pero a mi parecer y lo que yo veo en mi consulta, a día de hoy es bastante similar el porcentaje de hombres y mujeres con problemas de sueño.
Bueno, son datos epidemiológicos los que se han publicado recientemente en España que, bueno, pues hablan, por ejemplo, de que en mayores de 18 años el insomnio crónico, que es, bueno, pues la expresión más grave de la enfermedad, en los últimos 20 años se ha duplicado el porcentaje de personas que lo sufre y lo sufren actualmente entre el 6 y el 14% de la población. Insomnio crónico, Que, como decíamos, es un problema importante. Ante estos problemas, ante estos trastornos, muchas veces, bueno, pues recurrimos a lo fácil, ¿no?, que es a los medicamentos. Tal vez demasiado alegremente, al Orfidal, al Lorazepam. ¿Se abusa de este tipo de medidas, doctora?
Sí, a ver, insomnio crónico llamamos cuando el insomnio se prolonga más allá de 3 meses, ¿vale? Estas medicaciones, que es verdad que sí que se abusa de ellas, y que es España, el país de Europa que más abusa de ellas, son medicaciones que pueden ir bien para un insomnio agudo, un insomnio de corta duración, que muchas veces tiene una causa pues a nivel psicológico, bueno, una causa médica, y sí que estas medicaciones usadas para una corta duración, bueno, pues sí que pueden ser recomendables. Son medicaciones, en este caso, de las que has comentado, que son el Orfidal, que es lo mismo que el Lorazepam o el Lormetazepam, son fármacos que son benzodiazepinas. Hay hipnóticos, que son estas benzodiazepinas, otras que son de otro tipo, que son no benzodiazepínicos, que son hipnóticos. ¿Vale? Se abusa de ellos en general, y ya te digo que en España especialmente. Son medicaciones para uso durante 2-3 meses en el que, una vez solucionada la causa de ese insomnio, se deberían retirar. Se ven en la consulta pacientes que llevan con estas medicaciones más de 20 años. Son medicaciones que crean dependencia y que también crean tolerancia, en el sentido de que según va pasando el tiempo, siguen con la medicación y cada vez para tener el mismo efecto necesitan mayores dosis de esta medicación. Entonces, bueno, pues van pasando los años y lo que antes era una dosis baja de un fármaco, van necesitando más y más. Y luego cuesta mucho retirarlo, ¿vale? Que es una de las cosas que sí que hay que darle importancia y en las unidades de sueño dedicarnos a eso, a intentar bajar dosis e incluso retirar estos fármacos.
Si es un recurso tal vez demasiado cómodo y demasiado fácil, demasiado al alcance de la mano, sí. Pues hay gente que dice, hoy estoy nervioso, para dormir bien me tomo un Orfidal y me tranquilizo. Claro, es un recurso fácil que, como decíamos, crea tolerancia, que puede crear adicción. ¿Qué buenos hábitos podríamos poner en práctica para sustituir ese medicamento?
En principio hay una medicación en concreto que nosotros usamos mucho, que es la melatonina. La melatonina ya es algo que nuestro cerebro libera todas las noches y un suplemento de melatonina nos ayuda a disminuir estas dosis de fármacos hipnóticos. Pero como medidas de higiene de sueño generales que todos deberíamos intentar seguir, son las medidas de higiene de sueño generalmente son lógicas, solo que no nos paramos a pensar. Es intentar tener unos horarios lo más fijos posibles de lunes a domingo, intentando ser ordenados a la hora de acostarnos más o menos en la misma hora y levantarnos siempre también más o menos a la misma hora, dando siempre un poco de margen el fin de semana, porque lógicamente a todos nos gusta modificar un poquito ese horario. Sí. Pero dentro de lo que se pueda, intentar que los horarios sean fijos. Otra cosa que tampoco hacemos bien es relacionar la cama con dormir. Es desaconsejable el estar en la cama despiertos. Y eso es una cosa que cuando somos mayores y cuanto más mayores se ve más, la gente pasa mucho tiempo en la cama despierto. Esa pereza por levantarnos, dormimos menos horas, pero pasamos más horas en la cama. Eso es lo que se va viendo según nos vamos haciendo mayores. Y eso es contraproducente. Hay que intentar que las horas que estamos en la cama y las horas que dormimos, entre las dos no haya una diferencia de más de una hora. Es estar en la cama el tiempo que dormimos, un poquito más, pero sin excedernos.
Sí, excedernos.
Esta es otra de las medidas de higiene de sueño importante.
¿La siesta?
¿Sí?
Sí, disculpe, doctora, que le he cortado.
No, dime.
No, si iba a preguntar por la siesta, porque en todo esto, claro, hay gente que tal vez abusa de la siesta, siestas de estas eternas de 2 horas, y claro, luego llega la noche y estás como un gauchori, como un búho, que no hay quien se duerma. La siesta, no sé en qué medida se podría aplicar, si es saludable o no, y si lo es, en qué medida.
La siesta, siempre que sea de corta duración, en principio no se suele desaconsejar. En una siesta de 20-30 minutos, si uno la necesita, puede facilitar que la tarde, bueno, pues uno esté más despierto y sea capaz de llevarla adelante. Una siesta de mayor duración es contraproducente, sobre todo para gente que tiene problemas para conciliar el sueño. Porque si duermes una siesta muy larga, al final te va a costar luego conciliar el sueño por la noche. Pero una de corta duración y controlada no hay mayor problema.
Bueno, pues son algunos de los buenos hábitos que nos pueden llevar a, como decíamos, un buen descanso, un sueño de calidad, insistimos, que no se mide solo en el número de horas. Bueno, puede haber mucha gente con problemas que tal vez, decíamos, puede abusar de los medicamentos. Ahí está la unidad del sueño de la Policlínica de Guipúzcoa, donde trabaja la doctora Ana Arena, la que estamos escuchando en Onda Vasca. ¿Qué soluciones pueden encontrar nuestros oyentes que, bueno, pues tal vez tengan algún trastorno y necesitan ayuda? ¿De qué manera se les va a ayudar en la unidad del sueño?
Bueno, pues en la unidad del sueño recibimos a los pacientes en consulta, se hace una historia, que la historia es muy extensa porque hay mucha patología que también tiene implicaciones en el sueño. Bueno, pues un poquito ver qué hábitos tiene, antecedentes personales, medicaciones que toma, y se plantea pues unos escalones para valorar qué tratamiento o qué medidas podemos hacer en cada caso. Los tratamientos, lógicamente, son individualizados, cada uno tiene un problema que nunca es igual que el de al lado, y se plantea, sobre todo en el caso del insomnio, se plantean un tratamiento más dietético-higiénico, de medidas de higiene de sueño, antes que el tratamiento farmacológico. En caso de que vengan con un tratamiento farmacológico, se enseña a dormir bien con las medidas de higiene de sueño, y una vez que pasan varias consultas, lo que hacemos es empezar a retirar los fármacos. O sea, nuestro objetivo es que nuestros pacientes duerman bien con la menor medicación posible. También aquí, cuando es necesario, en policlínica se realizan estudios de sueño que se hacen ingresados, en los que se valoran un montón de variables respiratorias, cardíacas, de movimiento, de actividad cerebral, que nos ayudan a diagnosticar mejor las patologías del sueño y de esa manera poder poner un tratamiento más individualizado y mejor para cada paciente.
Bueno, pues han sido muchos años de investigación y efectivamente pues todas estas patologías del sueño ya son diagnosticables, tratables, y por eso pues es tan importante esta especialidad médica para poder dormir bien, que como decíamos es fundamental para disfrutar de una buena salud. Y bueno, pues de ahí la importancia de vuestro trabajo. Bueno, pues hemos aprendido un poquito más gracias a la doctora Ana Arena. Ha sido un verdadero placer tenerle con nosotros aquí en Onda Vasca, así que eskerrik asko eta hurrengo arte.
Vale, venga, agur.
Agur.